Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast científico multilingüe que selecciona para usted, que selecciona para ustedes las últimas noticias de las ciencias naturales. Comencemos hoy abordando la cooperación entre los animales, centrándonos en la acción colectiva de las hienas moteadas salvajes en Kenia. Un fascinante estudio publicado por la doctora Montgomery y colaboradores de la Universidad Estatal de Michigan nos ofrece una visión profunda de cómo las decisiones individuales pueden dar forma a la cooperación grupal. La cooperación, ya sea entre los humanos o en el resto del reino animal, se desarrolla cuando los beneficios colectivos superan a los derivados de la acción individual. La acción colectiva, como la persecución de leones por parte de las hienas, es un ejemplo de esta dinámica. El grupo de investigación se preguntó qué impulsa a un individuo a cooperar en lugar de desertar cuando se generan situaciones de acción colectiva, y utilizaron 35 años de datos sobre las hienas para llegar a una respuesta. Los resultados muestran que la decisión de perseguir a los leones está más predicha por los riesgos situacionales que por los beneficios potenciales. Las hienas son más propensas a perseguir cuando el riesgo es reducido, independientemente de la presencia de recursos o del número de leones presentes. Aún más, si no hay leones machos cercanos, el grupo de hienas que ataca es mayor. Los modelos de participación resaltan que características como el sexo, la edad y el rango social influyen en la probabilidad de persecución. Las hembras adultas son más propensas a perseguir debido a su mayor tamaño en comparación con los machos, y las relaciones sociales desempeñan un papel significativo en las decisiones de cooperar, ya sean a largo plazo, como el parentesco cercano o el vínculo social, o a corto plazo, como las interacciones de saludos antes de la cooperación. Estas últimas, de hecho, están asociadas con un aumento en la incidencia de persecución, especialmente cuando los riesgos son más elevados. Esto sugiere que los comportamientos prosociales a corto plazo, como los saludos, desempeñan un papel crítico en la acción colectiva. En conclusión, este estudio revela que la cooperación en sociedades complejas está guiada por una combinación de factores, incluyendo riesgos situacionales, vínculos sociales a largo y corto plazo y comportamientos prosociales. La acción colectiva es un intrincado equilibrio entre beneficios y costos, y los saludos emergen como una herramienta clave en la coordinación de estas complejas interacciones. Exploramos ahora una investigación interesante que podría abrir un nuevo capítulo en la genética ambiental. El Dr. Sakaki y sus colaboradores de la Universidad de Nagoya, en Japón, han descubierto que las anguilas eléctricas, con su habilidad para generar descargas del órgano eléctrico, EOD, de hasta 860 volts, podrían desempeñar un papel fundamental en la transferencia génica. La intrigante hipótesis es que estas intensas descargas eléctricas podrían actuar como un mecanismo de transferencia génica natural, algo así como electroperforación en la naturaleza. La electroperforación es una técnica biotecnológica que aprovecha impulsos eléctricos cortos e intensos para crear poros temporales en las membranas celulares, permitiendo el paso de moléculas como el ADN. Aquí es donde entra la conexión con las anguilas eléctricas. Los científicos pensaron que estas descargas podrían actuar como un mecanismo de transferencia génica en las aguas donde las anguilas viven. Para este estudio, los investigadores utilizaron larvas de pez cebra. En primer lugar, sumergieron las larvas en agua que contenía ADN que codifica la proteína verde fluorescente, GFP, haciendo visible cualquier transferencia génica. Posteriormente, las larvas fueron expuestas a las intensas descargas del órgano eléctrico de las anguilas. Los experimentos se llevaron a cabo en un tanque experimental especialmente equipado con electrodos, sistema de puesta a tierra y módulo de adquisición de datos USB. Las larvas, previamente incubadas en una solución de plásmidos, fueron transferidas a cubetas de electroperforación y el EOD de las anguilas se activó al introducir una presa en el tanque. Los resultados fueron sorprendentes, ya que el 5% de los embriones de pez cebra mostraron un patrón de mosaico de fluorescencia verde, indicando el potencial de transferencia génica. Esto sugiere que el EOD de las anguilas eléctricas podría actuar como un electroperforador para la transferencia de ADN en células eucariotas. Sin embargo, los investigadores mantienen un enfoque cauteloso. Este descubrimiento, aunque fascinante, requiere más investigaciones para comprender completamente el impacto de este fenómeno en el entorno natural. Hacemos ahora un viaje al mundo cretácico, descubriendo el fósil de mosquito más antiguo jamás encontrado, que guarda una sorpresa evolutiva importante. El doctor Sani y sus colaboradores de la Universidad Libanesa en Beirut descubrieron dos ejemplares bien conservados de machos de una antigua especie de mosquito en un afloramiento de ámbar libanés. Lograron fecharlos, definiendo este fósil como el mosquito más antiguo con una edad de aproximadamente 197,5 millones de años, ampliando significativamente la edad del clado de los culícidos en unos 30 millones de años. Pero eso no es todo. Un análisis morfológico detallado llevó a un descubrimiento extraordinario. El fósil, llamado Libanoculex intermedius, presenta características anatómicas únicas en la superfamilia denominada Culicoidea. Detalles anatómicos como mandíbulas afiladas y las uñas dentadas indican que estos mosquitos del pasado estaban prácticamente equipados con órganos bucales punzantes, sugiriendo un comportamiento hematófago en los machos de Libanoculex intermedius. ¿Por qué es importante esta característica? Si consideramos los mosquitos modernos, solo las hembras son hematófagas, es decir, se alimentan de sangre a través de propósites punzantes. Este descubrimiento revolucionario sugiere que incluso los machos de mosquito del pasado se dedicaban a la hematofagía, contribuyendo a llenar el vacío en la línea evolutiva de los mosquitos, proporcionando una valiosa ventana a la biodiversidad del Cretácico y ofreciendo importantes contribuciones a la comprensión de la evolución de los insectos. Exploramos ahora el mundo de los corales y su destino en una época de cambios sin precedentes. En los últimos 40 años, los corales escleractíneos, conocidos como corales duros, han experimentado un declive global debido a múltiples factores, como los cambios climáticos, la contaminación, el desarrollo costero no sostenible y la pesca excesiva. Este declive contrasta con la situación de los octocorales del Caribe, conocidos como corales blandos, los cuales no muestran una disminución significativa en su abundancia. La doctora Mary Alice Cofroth de la Universidad de Buffalo junto con su equipo de investigadores llevó a cabo una encuesta de 2 años sobre los corales blandos en los cayos de Florida, identificando 3 especies de octocorales que han resistido las olas de calor. Los octocorales, al albergar simbiontes del género Breviolum, muestran una mayor resistencia a las altas temperaturas, con una baja mortalidad durante las olas de calor. El estudio iniciado en 2014 fue motivado por el evento de blanqueamiento observado durante el Niño del mismo año y ha permitido monitorear las dinámicas de los octocorales durante 28 meses. La resistencia y la resiliencia de estas especies se evaluaron según el genotipo del simbionte y la densidad de los simbiontes, proporcionando un análisis completo antes, durante y después de las olas de calor. La investigación destacó la relación simbiótica fundamental entre los corales y las algas simbiontes, indicando que las algas actúan como una especie de protección, permitiendo que los corales sobrevivan a las olas de calor. Este es el primer estudio que sigue ambos factores, genético y de densidad, en los simbiontes de los octocorales del Caribe en respuesta al blanqueamiento. A pesar de la resistencia observada en los octocorales, la doctora Crawford enfatiza que el cambio climático avanza demasiado rápido para la evolución y que, a pesar de los esfuerzos, es fundamental frenar los daños ambientales causados por la acción humana. La investigación proporciona ideas importantes para comprender mejor la respuesta de los octocorales a las temperaturas elevadas y sugiere que se necesitan más investigaciones para abordar los desafíos que amenazan a los ecosistemas coralinos. Nos sumergimos ahora en el mundo de los ostrácodos marinos, pequeños crustáceos del tamaño de semillas de sésamo, que realizan un extraordinario ballet bioluminescente. En una reciente investigación publicada por el Dr. Hensley y colaboradores del Departamento de Neurobiología y Comportamiento de la Universidad de California en Santa Bárbara, se describe que los machos de algunos ejemplares del género Photeros, llamados temporáneamente EGD, llevan a cabo un ritual de apareamiento sincronizado y bioluminescente. Los EGD emiten patrones distintos de bioluminescencia para atraer a las hembras, creando un espectáculo de luces submarinas. Los EGD crean un intricado patrón de código Morse de luz bajo el agua, emitiendo paquetes de proteínas luminosas. Este espectáculo sincronizado tiene lugar después del atardecer, cuando la luna no ilumina el cielo nocturno. Esta especie de ostrácodos fue descubierta en el 2017 por James Morin y Todd Oakley en la estación de investigación de la isla de Bocas del Toro del Instituto de Investigación Tropical Smithsonian en Panamá. Los EGD comparten un ancestro común con las luciérnagas desde aproximadamente hace 500 millones de años, durante la era cámbrica. Pero el apareamiento a través de la luz surgió hace unos 20 millones de años. Este comportamiento colectivo, similar al de las luciérnagas terrestres, ofrece una oportunidad única para estudiar la convergencia evolutiva en comportamientos grupales. La investigación incluyó grabaciones de campo y experimentos de reproducción en laboratorio, revelando que la sincronía en las señales luminosas es sensible a factores ecológicos y sociales. La periodicidad de los espectáculos sincronizados varía en respuesta a las condiciones de luz ambiental, creando un fascinante espectáculo submarino que evoluciona cada noche. Este estudio demuestra cómo reglas de comportamiento simples pueden surgir en comportamientos colectivos complejos, ofreciendo una ventana a las dinámicas colectivas de los organismos marinos. Para la última noticia, nos trasladamos entre los hielos de la Antártida para explorar el ciclo de sueño de los pingüinos de cresta. Un reciente estudio dirigido por el Dr. Lee Burrell y colaboradores del Centro de Investigación de Neurociencias de Lyon en Francia explica la particular estrategia adoptada por esta especie. Contrariamente a las comunes creencias sobre el sueño fragmentado, parece que los microsueños de apenas 4 segundos no dañan en absoluto a estas aves. De hecho, contribuyen al éxito de la reproducción. Los científicos llevaron a cabo el experimento en la remota isla King George, donde los pingüinos se congregan para anidar y proteger a sus crías de los depredadores. El entorno abarrotado y ruidoso podría haber llevado a los pingüinos a adoptar un ciclo de sueño particularmente breve, compuesto por microsueños, que podría ayudarles a permanecer constantemente alerta ante los depredadores. Durante el experimento, los científicos implantaron electrodos en el cerebro y los músculos del cuello de 14 pingüinos y registraron constantemente los datos del electroencefalograma para monitorear la actividad cerebral relacionada con el sueño tanto en el mar como durante la nidificación en la Antártida. Los resultados mostraron que las aves se adormecían más de 10.000 veces al día participando en microsueños que duraban en promedio solo 4 segundos cada uno, pero acumulando un impresionante total de más de 11 horas de sueño. La constante vigilancia de los pingüinos podría ser la clave para proteger los nidos de los depredadores, como el ave Squaw parda. Este patrón de sueño plantea interesantes interrogantes sobre la diversidad de estrategias de sueño entre las especies y en diferentes entornos. La idea común sobre la importancia del sueño más largo y ininterrumpido podría no ser universal, sugiriendo que algunas especies también se benefician del sueño fragmentado. Con esto concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.